Les venimos informando en COPE en las últimas horas de la ofensiva, contraofensiva de Putin en respuesta a la explosión del puente de Crimea. Ha lanzado 83 misiles contra Ucrania, que más que un fin estratégico tienen un mensaje psicológico para los ucranianos, para decirles que no hay lugar seguro y que tiene poder para golpear todo el país. Allí en Ucrania está, como saben, Mikel Ayestarán. Mikel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, estás entre Dnipro y Zaporilla. Por cierto, creo que en las últimas horas se han escuchado explosiones en Zaporilla, ¿es verdad?
Es cierto, en las últimas horas se reportan explosiones en Zaporilla, al sur de Ucrania. Estamos a la espera de conocer el balance de este que es ya el cuarto ataque en menos de una semana contra esta ciudad, donde ayer, por ejemplo, pasamos toda la jornada y vimos que, una vez más, aunque Putin habla de ataques de precisión, allí uno de sus misiles impactó en esta ocasión contra un bloque de 5 pisos. Hubo al menos 2 muertos y pudimos seguir cómo los servicios de rescate estuvieron trabajando sin descanso para intentar rescatar a 10 vecinos que estaban durmiendo en el sótano, en el búnker, y quedaron sepultados por los escombros. Esta ciudad se ha convertido, sin ninguna duda, en la última semana en el gran objetivo de los rusos, que hay que recordar que ocupa la parte sur de este distrito de Zaporilla, pero a la capital, a la ciudad, solamente llegan con sus misiles.
Oh, tremendo. Putin ha dicho que los ataques tenían como objetivo plantas energéticas ucranianas. De hecho, gran parte del país se ha quedado sin luz, lo cual hace que las perspectivas cara al invierno sean dantescas.
Desde luego, alguno de los proyectiles sí que impactó en estas plantas energéticas, por eso hay amplias zonas sin luz en la propia capital. En Kiev estuvieron ayer durante varias horas con corte de energía. Aquí en Dnipro, donde nos encontramos, una situación similar. De cara al invierno preocupa muchísimo estos ataques a las infraestructuras civiles, tanto la electricidad como el gas, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que nos insisten todas las organizaciones humanitarias con las que hemos hablado es que con la llegada del invierno se va a producir otro desplazamiento masivo de población, ya no solamente por la reactivación de los frentes o los bombardeos de Rusia, sino también porque mucha gente que está viviendo en zonas que han pasado por combates, zonas que ahora mismo ya están liberadas, no tienen esos servicios mínimos para hacer frente a un invierno que en Ucrania, hay que recordar, los termómetros bajan bastante de los 0 grados y la gente va a tener que ir a buscar a las ciudades menos afectadas por el conflicto refugio durante esos meses tan fríos.
Claro, pero algunos impactos no han dado en centrales energéticas, sino en edificio de viviendas. Por ejemplo, has estado cerca de un edificio de 5 pisos donde han muerto 2 personas. Llévanos a ese edificio. ¿Cómo está la gente que ha sobrevivido?
Es así, por eso hacía referencia a esa frase de Putin, ¿no? De los ataques de precisión. Al menos las imágenes que nos han llegado desde Kiev con ese bombardeo que impactó directamente en el parque Shevchenko, cerca de la universidad, muy céntrico. Aquí en Dnipro también hubo un ataque contra una arteria principal y lo más afectado fue un autobús urbano. Y el lugar que pude ver en primera persona fue ese edificio de 5 pisos en Zaporilla, totalmente arrasado por los misiles, ¿no? En este lugar pude hablar con los vecinos de los edificios contiguos y me encontré con Leonid, por ejemplo, un veterano del Ejército Rojo con experiencia en Afganistán, que me decía que lo que tienen los rusos con este tipo de estrategia tienen un doble objetivo. Por un lado, generar terror en la población, generar miedo entre los ucranianos, hacerles huir de estos lugares, y por otro lado también intentar presionar a las autoridades ucranianas de cara a una futura negociación. En la puerta de enfrente vivía Maya, de 39 años, que estaba haciendo las maletas, y su caso es el que les ha pasado a muchos ucranianos en el sur, ¿no? Ella huyó primero, tuvo que dejar su casa al sur de Ucrania porque la ocuparon los rusos, se trasladó hasta Zaporilla y ahora en Zaporilla tiene que volver a desplazarse porque el piso que había alquilado ha quedado destrozado tras este ataque con misiles. Y en su caso, ella lo que me decía claramente era precisamente que esto es una venganza, la ira de Putin por el ataque en el puente de Crimea, pero que una vez más esa ira, ese enfado, se ceba con los civiles.
¿Esta ofensiva ha afectado a la moral, al ánimo que respiraba el ejército ucraniano?
Yo creo que, por supuesto, aquí en las calles había, yo diría que euforia, con esos avances en el frente, con esa liberación, por ejemplo, liberaciones en Kharkiv, en la provincia de Jersón, los propios medios de comunicación, ¿no? Estábamos día tras día anunciando esos avances y parecía que, y hablábamos incluso de periodos que podía durar esta guerra, 6-9 meses, del descalabro del ejército ruso, del desastre de a la hora de llamar a nuevos refuerzos a tropas. Lo que ocurre es que como has dicho tú antes, esto tiene un impacto psicológico fuerte porque Putin, apretando un botón y en unos minutos, ha alcanzado las principales ciudades del país, sin mucho esfuerzo, ¿no? Y hay que recordar que el arsenal que tiene Rusia de misiles de largo alcance es un arsenal importante. Por lo tanto, los ucranianos ya saben que aquí no hay lugar seguro. Yo creo que ese es el mensaje principal y que Rusia tiene capacidad, ¿no?, para hacer otro tipo de guerra.
Es Mikel Ayestarán, está en Ucrania todos los días con nosotros. Mikel, gracias y en perspectiva de lo que pueda haber hasta mañana.
Gracias, buenos días, Carlos.